Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 20 de junio y son las 11:25 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con el tema que da título a nuestro programa de hoy. El nuevo ministro de Salud, César Vázquez, quien, para sorpresa de todos, nos enteramos que tiene nada menos que 19 denuncias. 3 en la Fiscalía de Cajamarca y 6 en la de Lambayeque. Pero primero vamos a saber quién es el señor César Vázquez Sánchez. Bueno, él es médico cirujano, postuló a la alcaldía provincial de Chota con el movimiento regional Fuerza Social Cajamarca, a congresista con Alianza por el Gran Cambio y a vicepresidente regional con la organización Frente Regional de Cajamarca en los años 2010, 2011 y 2014 respectivamente, pero no tuvo éxito. En 2016 fue elegido como congresista con Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña. Durante su paso por este poder del Estado, presidió la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. También en el 2022 postuló a gobernador regional de Cajamarca por APP, aunque no fue electo. O sea, su última participación en política ha sido como congresista de APP y como candidato a gobernador regional de Cajamarca también por APP, y eso ha sido ahorita, el año pasado. Entonces, para muchos es evidente que su nombramiento como ministro de Salud es porque se trata de la cuota de APP en el gabinete, lo que no sería otra cosa más que una prueba más del cogobierno del partido de Acuña con la señora Dina Boluarte. Ahora, para hablar de sus denuncias, mencionábamos que tiene 13 denuncias en Cajamarca y otro número similar, 6 en Lambayeque. En Cajamarca registra 13 denuncias que van desde el 2009 hasta el 2023, o sea, hasta este mismo año, por delitos como abuso de autoridad, extorsión, negociación incompatible, peculado, violencia y resistencia a la autoridad y otros delitos. Y en la Fiscalía de Lambayeque tiene denuncias por apropiación ilícita, fraude procesal, abuso de autoridad contra el patrimonio y contra el cuerpo, la vida y la salud. Es importante señalar que todas han sido archivadas, pero llama poderosamente la atención la gran cantidad de denuncias en contra del actual ministro de Salud. Pero lo más preocupante de todo es su vinculación con el caso de los temerarios del crimen. En el año 2021 fue denunciado constitucionalmente por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por el delito de tráfico de influencias agravado por hechos relacionados con el presunto grupo criminal Los Temerarios del Crimen, liderado por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. De acuerdo al Ministerio Público, la presunta organización criminal se dedicaba al cobro de coimas para destinar a ciertas empresas la ejecución de obras y por la entrega de licencias de transporte. Según la investigación, Vázquez Sánchez era el encargado de direccionar los proyectos a través de la Comisión de Presupuesto del Congreso. El hecho fue parte del caso emblemático conocido como Los Temerarios del Crimen, pero como era de esperarse, el Congreso de la República archivó la denuncia en su contra. Todo un rosario de denuncias las que ha tenido en su contra el nuevo ministro de Salud. Y la ministra saliente, la señora Rosa Gutiérrez, ha sido denunciada constitucionalmente por homicidio culposo. La congresista Patricia Cherinos, que es experta en denuncias constitucionales, todo el tiempo está denunciando constitucionalmente y pidiendo inhabilitaciones por 10 años para todo el mundo. Ha solicitado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se recomiende la inhabilitación por 10 años, también en este caso para Rosa Gutiérrez, responsabilizándola por las muertes producto de la epidemia de dengue. En su cuenta de Twitter escribió: Rosa Gutiérrez ha puesto en grave peligro la salud y la vida de millones de peruanos al no tomar, pese a innumerables advertencias, las previsiones necesarias para combatir el dengue. Por ello he presentado denuncia constitucional contra la ex ministra de Salud, solicitando su inhabilitación de toda función pública por 10 años. Sus infracciones a nuestra Constitución y los delitos en los que habría incurrido, como homicidio culposo y exposición al peligro de muerte, así lo ameritan. La vida de nuestros compatriotas fallecidos por dengue pudieron haberse salvado. Y siguiendo con el Poder Ejecutivo, ayer comentábamos que durante la campaña del 2021 el empresario Edwin Pinedo Mesarina habría hecho aportes no declarados a la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte. Eso lo reveló el programa Cuarto Poder el último domingo. Aportes en combustible para la comitiva de la entonces candidata a la vicepresidencia. Anoche Canal N ha revelado que el despacho presidencial le compró gasolina durante 3 meses consecutivos a la empresa de Edwin Pinedo entre los meses de diciembre y febrero. Fueron 6 órdenes de servicio por un total de 31.000 soles a favor del presunto aportante de la campaña de Boluarte. Ya no solamente están el señor Eduvigis Beltrán con empresas Beltrán a las que luego el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le terminó comprando productos, sino que ahora también el empresario Edwin Pinedo Mesarina, quien ha vendido a través de su empresa combustible directamente al despacho presidencial. Es parte de estos presuntos aportes, ¿no?, que luego buscan contraprestaciones de este tipo. Entonces, más presuntos aportantes sin declarar a la campaña de la actual presidenta de la República. Y siguiendo con el Ejecutivo, piden citar a Alberto Tarola a la Comisión de Fiscalización por pago irregular de 41 millones en salud. Ayer también comentábamos que Grica Asayag ha implicado al premier Alberto Tarola en el favorecimiento de salud a la empresa Ainoia con la compra de pruebas rápidas. Y el congresista Alejandro Muñante, actualmente tercer vicepresidente del Congreso, ha declarado lo siguiente. Ha hecho sus descargos en referencia al señor Otárola. Pero definitivamente nosotros tenemos que esperar que las investigaciones sigan su cauce. Esta es una denuncia bastante grave y nosotros esperamos que las autoridades cumplan con la máxima transparencia posible. Eso también seguramente será materia de una investigación que podría terminar aquí en el Congreso de la República con una acusación constitucional si es que se determina que ha habido o no responsabilidad. Y ahora sí, cambiando de tema, pero tiene que ver también con otro sector del gobierno, que es el sector educación. Lo que está pasando con la educación universitaria es de espanto. Las universidades públicas acaban de autoexcluirse de la rectoría del Ministerio de Educación. Ayer en Epicentro TV revelamos que la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú emitió un pronunciamiento dirigido al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República para exigirles mayor financiamiento público con autonomía normativa, administrativa y económica. Le recordaron al Ministerio de Economía y Finanzas que ahora que la Ley 31.520 ha extinguido la rectoría del Minedu, ahora les corresponde tratar su presupuesto directamente con sus autoridades universitarias. O sea, ya no va a ser el Minedu quien se encargue de pedir presupuesto al Ministerio de Economía para luego destinarlo a las universidades según las prioridades que determine el propio ministerio, sino ahora cada universidad le va a ir a pedir al Ministerio de Economía directamente. Así es como entienden ellos la autonomía universitaria. Además, el acuerdo de la Asociación de Universidades Públicas sostiene que no se alinearán a la ley Servir, debido a que sus procedimientos son contrarios a los estatutos y reglamentos de sus universidades asociadas, y les recomienda a estas desistir del proceso de transición a Servir. O sea, ahora Servir tampoco se va a aplicar para las universidades públicas. Increíble. Y con relación al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, el órgano rector de la visión del país al 2050, la ANUP señala que las casas de estudio universitarias estatales no están subordinadas a la aprobación de sus planes por ninguna instancia extrauniversitaria. O sea, básicamente, bajo el pretexto de la autonomía, las universidades públicas se van a convertir en islas que no le den explicaciones ni podrán ser supervisadas por nadie. Una cosa realmente nefasta lo que están haciendo con la educación. Al mismo tiempo, sigue el desmantelamiento de las competencias de SUNEDU. Ayer SUNEDU emitió un comunicado en el que básicamente autoriza a las universidades a crear facultades, escuelas y programas de estudio solamente informando a SUNEDU. No tienen que sustentar ni demostrar el cumplimiento de los estándares de calidad y SUNEDU solo podrá supervisar posteriormente, o sea, cuando ya estén funcionando, y muy probablemente, porque ya lo hemos visto, estafando a más alumnos. Un lamentable retroceso en el sector educativo. Ahora vamos a hablar del gobernador regional del Callao, el señor Ciro Castillo. La fiscalía inicia investigación preliminar en su contra por presunto favorecimiento a su asistente. Ayer hubo diligencias en la sede principal del gobierno regional del Callao y posteriormente la Fiscalía de la Nación inició oficialmente la investigación preliminar en contra de Ciro Castillo por el presunto delito de negociación incompatible. Como se sabe, el titular del GORE fue vinculado sentimentalmente a su asistente y se le acusa de haberle duplicado el sueldo, pese a que se determinó que ésta había presentado certificados de estudios falsos. Dicha disposición se dio a conocer la tarde de este lunes, luego de que el Ministerio Público se presentara ante la sede del Gobierno Regional del Callao a fin de dar inicio con una intervención en el lugar para recabar información respecto a las denuncias que se ciernen en contra de Castillo y su asesora Elvira Mandalengoitia Cajal. ¿En qué delitos habría incurrido Ciro Castillo y por cuánto tiempo podría ir a la cárcel? Bueno, el delito de negociación incompatible es penado con hasta 8 años de prisión. Ahora vamos a conversar sobre dos congresistas, Bermejo y Bazán. Recordemos que la congresista Patricia Chirinos había presentado denuncias constitucionales contra estos congresistas por supuestamente haber azuzado las protestas de diciembre, enero y febrero. Y también pedía la inhabilitación de los dos por 10 años. Ese es el combo que presenta Patricia Chirinos todo el tiempo, ¿no? Denuncia constitucional y inhabilitación por 10 años. En el caso de Sigrid Bazán, la parlamentaria de Cambio Democrático Juntos por el Perú fue acusada de ingresar al campus de la Universidad de San Marcos en enero sin permiso y de manera violenta. El informe de evaluación determinó que los actos atribuidos a Bazán no cumplen con los elementos de los delitos señalados. Además, se subrayó que no existen pruebas de que haya utilizado violencia, engaño o amenazas para acceder al campus de la mencionada institución. Y en el caso del señor Guillermo Bermejo, a él se le imputaron los supuestos delitos de grave alteración del orden público, conspiración para promover una rebelión y usurpación, debido a su presunta participación como uno de los instigadores de las protestas en Ica en diciembre de 2022. El grupo parlamentario destacó que las declaraciones de Guillermo Bermejo contra el gobierno de Dina Boluarte están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Además, se aclaró que no se promovió ningún llamado o incitación a cometer algún delito. Entonces, los congresistas Bermejo y Bazán quedan libres de estas acusaciones que tenía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y el congresista Guido Bellido ha presentado nada menos que una ley de amnistía para liberar a Pedro Castillo. Todavía no la presenta, porque no figura aún en el portal del Congreso, pero él ha anunciado que va a presentar esta ley de amnistía para liberar a Castillo tras el golpe de Estado. Escuchemos su explicación.
Mi despacho ha decidido plantear una amnistía en favor al profesor Pedro Castillo Terrones, porque también tenemos antecedentes. Cuando Ollanta Humala se levantó juntamente con un número de personal militar, se aplicó también el mismo criterio y el Congreso de la República los amnistió. Entonces, nosotros estamos planteando sobre los dos delitos que se acusan, rebelión y sedición contra el profesor Pedro Castillo Terrones. Y esto basado en el artículo 102, inciso 6, que es la Constitución Política, que permite que el Congreso de la República pueda debatir y plantear esto. No, hemos visto también que no se ha hecho afecto a los bienes jurídicos la acción que ha tomado el expresidente Pedro Castillo.
Eso de que no se han afectado bienes jurídicos con el autogolpe, es esta teoría de que solamente fue una proclama, ¿no? Y que como no tuvo ningún efecto, o sea, no hubo cierre del Congreso, ni se apresaron a las autoridades que se anunció que se iba a detener, entonces no pasó nada y el señor Castillo debe ser liberado por el fallido golpe de Estado. Lo que parece que no sabe el señor Bellido es que sobre Castillo pesan dos medidas cautelares de prisión preventiva. Una es por el golpe de Estado, que es de 18 meses, y tiene otra de 36 meses por las investigaciones que pesan en su contra por corrupción. Entonces, si el Congreso aprueba una ley de amnistía para liberar a Castillo, lo cual es sumamente improbable considerando la oposición que tiene el señor Castillo dentro del Congreso, pero si, digamos, se llegara a aprobar una ley de estas características como las que está planteando el señor Bellido, solamente se aplicaría a la prisión preventiva de 18 meses, que es la que tiene por el autogolpe de Estado, pero entonces finalmente no sería liberado porque seguiría con la prisión preventiva de 36 meses que tiene por los casos de corrupción que se le imputan. Así que esta ley de amnistía, esta propuesta del señor Bellido, que todavía no ha presentado, como mencionaba inicialmente, está coja, ¿no? Tiene ese defecto, porque no serviría o no tendría efectos reales si es lo que se busca es liberar al señor Castillo de la cárcel, porque él está en prisión preventiva por dos motivos: el golpe, el autogolpe que cometió en diciembre y los casos de corrupción. Entonces, esto solamente se aplicaría para el golpe y él seguiría preso. Me imagino que el señor Bellido va a tener que retocar su ley de amnistía o su proyecto de ley antes de ingresarla al Congreso y de someterla a votación. Ahora vamos a conversar sobre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. A todos les sorprendió que se revelara que también se reunió con Pilar Tijero, la prima de Mauricio Fernandini, implicada en pago a Marrufo, según el chofer de Sara Goray. De acuerdo a una declaración brindada a la Fiscalía de la Nación, el ahora burgomaestre de la capital se reunió durante el 2022 con Julieta del Pilar Tijero, prima de Mauricio Fernandini, implicada en el presunto pago de coimas. De acuerdo a lo declarado por Marco Lasarte Rojas, chofer de Sara Goray, Al Ministerio Público, él movilizó a Pilar Tijero a un restaurante ubicado en la Avenida Conquistadores, en San Isidro, para reunirse con Rafael López Aliaga, quien para ese entonces ya era una persona reconocible de la política nacional. Bueno, acababa de ser candidato presidencial y ya era candidato a la municipalidad de Lima. Lo que dice exactamente el chofer de la señora Sada Oray es: en una oportunidad, en 2022, movilicé a la señora Pilar Tijero, o sea, la prima de Mauricio Fernandini, llevándola a un restaurante en la Avenida Conquistadores, en San Isidro, recogiéndola de su domicilio en horas de la noche, llevándola al establecimiento, esperándola para luego salir, observar de espaldas al señor López Aliaga, confirmándome ella que se había reunido con él. Lasarte Rojas añadió que la prima de Mauricio Fernandini no le ofreció detalles sobre los motivos de su reunión con el ahora alcalde de Lima. ¿Para qué se reunía la señora Sada Oray con el entonces candidato a la municipalidad de Lima? Recordemos que Sada Oray pagó una millonaria coima por hacerse de proyectos del fondo Mi Vivienda. Entonces, ¿qué hacía reunida con el actual alcalde de Lima? Bueno, el señor Rafael López Aliaga va a tener que ofrecerle una explicación de qué hacía reunido con esta señora que ahora sabemos está implicada en un caso gigante de corrupción. Y bueno, eso ha sido todo en el programa del día de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.